yakin mungkin lah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
sermones pasados de hablando, tomando como referencia el Sagrado Corán, me cuestioné por qué en el de Occidente hay este odio respecto al Islam, y también dije que la promesa de Allah Ta'ala es que Allah Ta'ala haría triunfar al Islam, y de la protección también del Sagrado Corán. Por lo tanto, no cabe ninguna duda que estos ataques pueden en absoluto afectar al Islam, ni la belleza, pueden empañar la belleza de este libro perfecto. Que hagan los esfuerzos que deseen. Es verdad, Zuzur, que esta gente que está atacándonos de forma directa, o los que les están ayudando por detrás, el odio y el rencor que tienen hacia el Islam se muestra de forma clara. En cualquier caso, los enemigos del Islam continuarán con este trabajo. Por lo tanto, no debemos preocuparnos por lo que ellos hacen, porque Allah Ta'ala ha prometido salvaguardar el Sagrado Corán. Sin embargo, cuando este tipo de movimiento se inicia de los oponentes del Islam, debemos analizar cuál debe ser nuestra respuesta. Y a un Ahmadi musulmán, ¿cuáles son las características que debe resaltar para, como respuesta a la reacción del enemigo, del que le insulta, o que, para que pueda ser un soldado de aquel ejército que ha hecho un pacto de adhesión con el imán de la época, y para que pueda ser benefactor, beneficiario de esas promesas que Allah Ta'ala ha dictado para aquellos que van a seguir las enseñanzas del Islam de forma adecuada. A este respecto voy a hablar con más detalle y es explicarles qué es lo que Allah Ta'ala espera de nosotros, y que el profeta de Allah, el santo que tomamos en la Salam, qué es lo que dijo respecto a esta bella enseñanza, y cuál es el mensaje de su discípulo fiel, qué es lo que él espera de nosotros, qué espera como comunidad. Pero antes de que entre en detalle, quisiera hablar de un libro que pasó delante de mi vista. El libro es A Woman Embracing Islam, ¿por qué las mujeres abrazan el Islam?, y analiza por qué concretamente el género femenino está no es de un solo Karen Von Neumann, es el escritor o la escritora. Son, dice Rur, que son investigaciones varias, que en una conferencia en una ciudad de Holanda, Nijmegen, es una universidad, y están leyendo aún los borradores de las charlas. Sabíamos, se han leído, se hizo esta conferencia en 2003, y esta señora lo ha publicado el libro a través de la Universidad de Texas en el año 2006. En este libro, como he dicho, hay citas de distintas personas tras escribir. Dice el libro en el prólogo que está habiendo de nuevo un interés por la religión, y dice que después del 11 de septiembre de 2001 hay un interés especial hacia el Islam, hacia sus enseñanzas. Es un sentimiento generalizado de aquellas gentes que son los cristianos de Occidente, quienes tienen esta sensación de que, o también de aquellas personas que tampoco no creen en Allah, que no creen en Dios. El escritor dice que los que han aceptado el Islam o no, esta gente se les considera que la gente piensa que hay más una cuestión política que religiosa. Es decir, que esto es lo que él piensa, y está claro que cuando sean consideradas consideraciones políticas para frenarlas, la política intervendrá en la religión y viceversa. Hay un tema interesante en este libro, y es que el primer misionero que llegó a Estados Unidos era un misionero Ahmadi, y vino como reacción, dice en su libro, o venía para frenar el avance de los misioneros cristianos que estaban predicando en la India. Dice Durs que el objeto de esta unidad, este misionero, era crear un ambiente entre los inmigrantes musulmanes tuviera beneficioso, y para ello los Ahmadis al gobierno blanco americano, intentó convencerle, intentó que aceptaran el mensaje del Islam, pero dijo que solamente unos pocos aceptaron este mensaje. Sin embargo, entre los inmigrantes musulmanes, los amris querían que ellos establecieran. Estos echaron a los amris del Islam, y los amris pensaron que deberíamos ahora trabajar, deberían trabajar ahora entre los afroamericanos para decirles que solamente tenéis la posibilidad de ser reconocidos si aceptáis el Islam, dado que vuestras raíces son musulmanas, y de forma obligada os convirtieron al cristianismo y también transgredieron contra vosotros. Entonces, si queréis tener vuestros derechos, solamente los podéis tener aceptando el Islam, y de esta forma los africanos o africanos afroamericanos podéis ser una única fuerza si os hacéis musulmanes. Y este ha sido el mensaje de la Ahmadiyya. Y el resto de los grupos musulmanes también, aprovechándose de la situación con gran fuerza, el Islam se extendió entre los afroamericanos o se está imponiendo. El segundo grupo importante de los que han aceptado el Islam entre los blancos es el de las mujeres americanas. Respecto a la comunidad, dice que presenta hechos muy confusos, porque la forma en que lo hace, se da uno cuenta inmediatamente que tiene muchos datos, pero no están expresados de forma correcta. En otra parte de este libro, hablando de los nuevos conversos, se preguntó a una mujer blanca conversa que por qué se hizo musulmana, y ella contestó que al recitar el kalema, el ser humano después se vuelve tan inocente como si fuera un niño, como si fuera un recién nacido. Entonces se piensa en el paraíso, que uno va a, se van a perdonar los pecados. Esto que se comenta en el libro, que recitando el kalema se perdonan los pecados, este tema o este concepto es algo que un occidental no puede aceptar, porque se ve con ello que hay grupos que están preguntando que el concepto de apostasía es incorrecto, porque el que peca piensa que hay un día donde habrá un día de cómputo, y es el rechazo de una teoría del cristianismo que no pueden soportarlo. En cualquier caso, es un esquema muy programado de ataques sobre el Islam. He mencionado uno porque son distintos ensayos, y es el compendio de unos estudios. Hay cosas buenas que se hablan sobre el Islam, pero sea cual fuere la situación, cuando estos resultados se presentan delante de los musulmanes, las fuerzas opositoras del Islam se juntarán en un punto. Es necesario que se unen las fuerzas que se oponen al Islam, y volviendo al tema que era importante, es cómo debemos comportarnos nosotros en una situación como esta. En primer lugar, cuando un ama hace el bet, hace el pacto que para el cambio espiritual entrado en el pacto de iniciación del imán de la época, y él mismo se conciencia que tengo que acrecentar mi relación con el Latala, que siendo solamente el fiel siervo puede ser, que puede solamente conseguirse a través de acrecentar el nivel de las oraciones, y también entramos en el cumplimiento de las enseñanzas del Sagrado Corán que están recogidas en el Santo Corán. Dice el Sagrado Corán que mi libro tenéis que cumplir recitando lo que pone en él. Es el versículo que he leído al inicio. Dice Allah Ta'ala, la traducción de este versículo es que aquella gente que a quien les hemos dado el libro recitan el libro como debe ser recitado. Estas son las gentes que en verdad creen de verdad en este libro, y cualquiera que lo rechace, cualquiera que lo rechace será el que cosechará la pérdida. ¿Qué significa recitar el libro? Recitar el libro significa que cuando leamos el Sagrado Corán, aquellas órdenes debemos pensar lo que dice que hagamos, debemos hacerlo, donde se nos dice que no debemos practicarlo, debemos frenarnos. El santo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en una ocasión, estando con los judíos y cristianos, decían que tenemos también un libro. Deseaban que los musulmanes aceptaran su palabra, y Allah Ta'ala rechazó a los judíos que nuestro libro ahora no tiene digamos la garantía de que haya permanecido en verdad, porque algunas cosas las obviáis, otras las cumplís. Entonces vuestro comportamiento ya no soporta el libro, por lo tanto vuestro libro no puede ahora guiaros sino después de la venida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es el Sagrado Corán que puede enseñar el camino de la guía. Es el libro que establecerá la guía en el mundo. Por lo tanto, los sahabas, yo estoy contento con ellos, probaron en sus vidas, son una muestra, prueba, que estos eran los creyentes que cumplían con la recitación del libro, y fueron las personas que creyeron porque Allah Ta'ala ha unido la fe a las buenas obras. Por lo tanto, verdaderos creyentes son aquellos que cumplen, hacen el tilawat, la recitación del Corán, y luego traen, hacen buenas obras. Por lo tanto, cumplen con el Corán aquellos que, los que hacen buenas obras, los que hacen amales alea. Por lo tanto, en esta época también es una amonestación para los musulmanes, y es que si recitáis el libro pero no cumplís como el libro dice, entonces vuestra fe no es perfecta. Respecto a esta época, la época del santo Mesías prometido, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos había avisado de cómo iba a ser, y en estas circunstancias iba a descender el Mesías prometido. Por lo tanto, son los que cumplen con el tilawat, con la recitación, aquellos que, unidos al Mesías, cumplieran con las enseñanzas del Corán. Esta responsabilidad, desde cualquier amadí que haga un análisis hasta qué punto está intentando cumplir con esas órdenes que Allah Ta'ala ha dado en el Sagrado Corán. El Santo Mesías Prometido dice: la gente recita el Sagrado Corán, pero como loros, sin pensar en lo que recitan, continúan recitándolo. Como un pandit, que es un religioso, dice que es una persona que recita que no sabe lo que recita. Por lo tanto, sí, la recitación del Sagrado Corán es que se lean dos o tres paras y no se sabe qué es lo que se ha leído, como mucho que hemos recitado con mucho énfasis, hemos diferenciado el qaf, el ayn. Leer el corazón, leer el Sagrado Corán con corazón es una cosa buena, pero la verdadera recitación del Corán es aquella que uno sea consciente del conocimiento que encierra y que dentro de sí genere un cambio. Debéis recordar que el Sagrado Corán hay una filosofía extraña, verdadero, hay una organización que no se está respetando. En tanto en cuanto no tengamos presente la organización y el orden del Corán y no reflexionemos, no cumpliremos con los objetivos de la lectura del Corán. Esto es la forma en que hay que recitar el Corán, donde el Santo Mesías Prometido nos ha dicho cómo hacerlo. Había una época, en la época de Jalifa Tumasirabe, la comunidad se sabía que no se leía bien el Corán. Ayur dijo que había que leer de una determinada manera porque habían faltas en el Zer, en el Zaber, Pesh, debido al alfabeto. La gramática árabe se cambia el significado. Él hizo mucho hincapié en la lectura correcta del Corán. Con la ayuda de Allah, después en la comunidad hubo un énfasis especial en la lectura del Corán, pero ahora es necesario que también se lea la traducción del Sagrado Corán, tanto las organizaciones locales como la organización de la comunidad. Con la ayuda de Allah Ta'ala, la Ansarla de Yuke ha comenzado y a través de internet están haciendo leer el Corán, porque la traducción se conocerá. Cuando se conozca, podremos ver cuáles son las ordenanzas. Como el Santo Mesías Prometido ha dicho, que tendremos la oportunidad de reflexionar sobre lo que hay escrito, habrá más interés por practicar. Y esto es lo que el Corán pide ser recitado, como pide ser recitado. Una persona preguntó al Santo Mesías Prometido que cómo debe leer el Sagrado Corán. El Santo Mesías Prometido dijo: tenéis que leerlo con interés, concentración, porque en el hadith está escrito que hay muchos recitadores, lectores del Corán, que el Corán envía maldición sobre ellos. Aquel que lee el Corán y no cumple con sus enseñanzas, el Corán envía maldiciones sobre él. Dice que a la hora de recitar el Corán, cuando paséis por una palabra que hable de la misericordia de Allah, debéis buscar la misericordia de él, y cuando se os hable de la destrucción de un pueblo, debéis pedir perdón para que Allah os refugie, y debéis leer con atención y cumplir con las ordenanzas. Esta es la fórmula que el Santo Mesías Prometido nos ha dicho respecto a la lectura del Sagrado Corán. Y como he dicho, esto será posible cuando se conozca la traducción, cuando conozcamos el significado. Hay muchos de ustedes que recitan muy bien y además atraen el corazón, pero tener una voz bonita no es suficiente, no produce beneficio. Hasta que no se lea conociendo el significado verdadero. Si alguien tiene una recitación buena, puede beneficiarse a alguien que al escuchar una voz melodiosa también conoce el significado de lo que se está recitando. Cuando habla de las profecías, el Corán, y ve que en su época se cumplen, entonces se vuelve agradecido a Allah Ta'ala que las profecías de este siglo he visto el cumplimiento de ellas. Y luego, otra forma de agradecer, continuar agradeciendo, una Mahdi lo que hace es que el Mesías y el Mahdi, que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que iba a venir, en cuya época se van a cumplir las profecías del Corán, Allah Ta'ala nos ha dado la oportunidad de verlas. Luego, los nuevos descubrimientos científicos, Allah Ta'ala, al ver estos nuevos inventos, uno también se regocija en el recordatorio de Allah, porque después de 1400 años, Allah Ta'ala nos lo había dicho ya en el Sagrado Corán. Los antiguos pueblos que rechazaron a los profetas, y debido a este rechazo, al trato, el trato que Allah Ta'ala les dio, una persona que tiene temor de Allah, uno que conoce el Sagrado Corán, pide perdón a Allah de sus pecados, de que Allah nos ha librado de una situación y ojalá nos libre en el futuro también. Cuanto más se profundicen ustedes en el Sagrado Corán, Allah Ta'ala se les abrirá la fe en el libro de Allah Ta'ala. Y esto es lo que sirve para cumplir con las prerrogativas del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es lo que nos decía. Hay una traducción de Hazrat Abu Ubaida Maliki radhiyallahu anhu, dice que Santo Profeta Muhammad dijo que, oh seguidores del Corán, no durmáis sin leer el Corán e intentad recitarlo por la noche y por la mañana de tal forma como merece ser recitado, y extendedlo y leedlo con voz melodiosa, y pensad en lo que trata cada versículo para que tengáis éxito. También he explicado este versículo, y es que al cumplir, no solamente nos estaréis librando de morder el polvo, de ser perdedores, sino que os juntaréis con aquellas personas que han obtenido vidas exitosas. Esas gentes, os vais a juntar con aquellos que son los que van a conseguir beneficios. Hay una tradición de respecto a cómo hay que recitar, o a los padres que les han dado la posibilidad de que el hijo recite el Corán, salvin nas, cuenta de su padre que el Santo Profeta Muhammad dijo que aquella persona que ha leído el Corán y luego cumple eso con él, el día del juicio, los padres tendrán unos vestidos que serán más luminosos que la luz del sol que tenían en sus casas. Y luego, cuando ese sea el rango de los padres, verdad cuál sería el rango de aquella persona que ha cumplido con el Corán. Por lo tanto, los padres deben tener presente que esta es la distinción que los padres tienen que tener al recitar el Corán en sus casas. Por lo tanto, deben poner atención para que sus hijos lean el Corán en sus casas. hay una tradición, Ummul Mu'minin Hazrat Aisha radhiyallahu anha relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que aquella persona que lee el Corán y lo memoriza estará con aquellos escribas que son muy dignos y muy santos, y aquella persona que lee el Corán e intenta cumplir las enseñanzas tiene doble recompensa. Otra tradición, Ibn Umar radiyallahu anhu relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: ciertamente este corazón se recicla como el óxido cae sobre el hierro. Se le dijo al profeta de Allah: ¿cómo se puede limpiar el corazón? El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: recordad a la muerte con frecuencia y recitar el sagrado Corán con asiduidad. Por lo tanto, recordar a la muerte no hace que no nos olvidemos de Allah Ta'ala, quien tenga la fe que hay un día de cómputo, y cumplir con el sagrado Corán, al cumplir con lo que dice el Corán, da la posibilidad de hacer buenas obras. Un creyente en esta vida puede ser merecedor de este premio, y luego en la vida futura también, siendo un corazón sincero, tiene que cumplir con los derechos de él y de sus semejantes. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿cómo solía recitar el Corán? Es necesario recordarlo, porque hay personas que consideran que leer el Corán rápido es lo más importante. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía una forma totalmente distinta. Hay una tradición, Hazrat Qatada relata que yo escuché de Anas de que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pregunté sobre cómo leía el Corán, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y dijo que el santo profeta solía recitar en intervalos pausados. Se dice, dijo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el Corán tiene distintos cuerpos, es decir, hay perlas de sabiduría en sus palabras, que cuando una persona reflexiona sobre lo que pone, ve una nueva belleza en esas palabras. Por lo tanto, más que pudo conocer el santo también, más se lo va a ser, no hubo nadie. Por lo tanto, cuando él recitaba de forma pausada y entraba en el detalle cada una de las palabras que ahí estaban recitadas, sin embargo su forma, su tradición nos llama la atención acerca de que al sagrado Corán hay que leerlo de forma tranquila y luego reflexionando sobre lo que se dice. Para llamar la atención sobre este tema de leer con despacio, hay una tradición. Abdullah bin Amr radiyallahu anhu relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: el tilawat del Corán tienes que hacerlo en un mes. Yo le dije que yo tengo incluso la posibilidad de leerlo más rápido. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: entonces complétalo una semana, y antes de eso no recites el Corán, si tienen ustedes tiempo. No hay, digamos, autorización para que se lea el Corán en menos de una semana, porque uno no puede reflexionar sobre lo que lee. No es el objeto leer por leer. A este respecto, se ve uno como los sahabas tenían, consideraban lo importante que era leer el Corán, y nuestra época, la época actual, el Corán tiene una mayor importancia. El Santo Mesías Prometido dice que yo, en la palabra Corán, he pensado y entendí que en esta palabra bendita hay una profecía, y es que este Corán, este libro leído, será un libro que será, merecerá ser leído, cuando con él habrá muchos otros libros para ser leídos. En estos momentos, con el objeto de librar la dignidad del Islam, habrá solamente un libro, que será este, y el resto de los libros serán dignos de ser dejados o abandonados. Por lo tanto, es un punto importante que un Ahmadi debe recordar, que en esta época, al leer este libro, el Corán, se pueden acallar las bocas de los oponentes. Y esta es la forma de salvar la dignidad del Islam. Pero, ¿es suficiente solo leer? Las palabras del Santo Mesías Prometido son muy claras, y es que para salvar la dignidad del Islam, en el Corán están esos argumentos que darán el rango que merece el Corán, y los oponentes que critican al Islam, sus bases serán removidas. Y esta es la práctica con la que tenemos que salvar la imagen del Islam. Y sobre el tema de la mentira, cuando nosotros cumplamos con las enseñanzas, y esto ocurrirá cuando al comprender el mensaje hagamos tilawa todos los días, el Santo Mesías Prometido dice que dejando al Corán es imposible el tener el éxito, y un éxito que es falso. Cuando la gente está dedicada horas y horas en buscar, esa gente que desea tener el éxito sin el Corán, recordad el ejemplo de los sahabas, recordad que cuando el profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, cuando ellos siguieron al ejemplo de Allah y dieron predilección a la religión frente al mundo, todas aquellas promesas que Allah ta'ala les hizo se cumplieron. En el comienzo la gente se burlaba de ellos, que no pueden salir de su entorno, y dicen ser reyes, pero el Santo Profeta Muhammad, siguiendo al Santo Profeta Muhammad, encontraron eso que no encontraron durante siglos. ¿Cuál era la obediencia al Santo Profeta Muhammad? Era aquella enseñanza que intentaban seguir a pies juntillas, y que descendió sobre el Santo Profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Y luego un universo vio, como dice el Santo Mesías Prometido, que en aquellos países no se podía ni andar con libertad. También hubo una época en la que fueron expulsados, pero al cumplir con este libro entraron de nuevo con la victoria. Por lo tanto, deben recordar que hoy nuestros éxitos están relacionados con el cumplimiento de este libro. Luego, hablando de leer el Santo Corán con voz melodiosa, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice, Hazrat Bara bin Azib radhiyallahu anhu relata que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que la belleza del Corán hay que aumentarla con vuestra voz melodiosa, porque es también un acto meditorio. El Santo Mesías Prometido dice que debéis leer el Corán con buena voz, y hay tanta insistencia en este tema que aquella persona que no lee el Corán con voz melodiosa no es de los nuestros, y en ello hay una influencia, porque si un sermón se da con forma pausada, ese mismo sermón o esa misma locución también expresada o que se exprese de una forma distinta no produce efecto en aquellas cosas que él a mí ha dado efecto. ¿Qué inconveniente hay? Los libros de David estaban hechos en cánticos, porque cuando él recitaba, las montañas lloraban y los pájaros también le acompañaban. El objeto de ello es que el Santo Mesías Prometido deseaba que el Islam predicara a aquella gente que puede convencer a los demás con su buena voz, ellos conocieran la verdadera enseñanza del Sagrado Corán, el libro que les he mencionado al principio. Las mujeres en general dicen que porque han aceptado el Islam, porque al escucharlo vieron, luego leyeron sus enseñanzas y les gustó lo que decía la enseñanza. Esto que han dicho, este comentario, les ha gustado la enseñanza, es lo que el Corán dice, y es que es una enseñanza según la naturaleza humana, y los caminos de la guía están ahí. Dice
Corán yadri man lillati inna hadha alquran yahdi lillati wa aqumu wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira.
Ciertamente este Corán guía hacia ese camino que es el camino más firme, y a aquellos creyentes que hacen buenas obras les da la bienaventuranza, que tendrán una recompensa muy grande. Por lo tanto, esta declaración también es para los no musulmanes y para los creyentes, y es que sus expectativas son muy altas, las del Sagrado Corán, y esta guía y este sharia, esta ley, es para siempre. Cuando las primeras leyes no tenían una perduración en el lugar ni en el tiempo, no tenían tampoco no tenían una enseñanza eterna. Por lo tanto, la gente que tiene buen corazón, si acepta este Corán, es una prueba de lo que Allah Ta'ala ha proclamado. Por lo tanto, para cualquier extraño, que si alguno, si desde el punto de vista material o espiritual desea algún premio, es el Corán quien con su enseñanza, cumpliendo con su enseñanza, pueden conseguirlo. A los creyentes se les ha dicho que mientras que vuestras obras sean las adecuadas para conseguir, cuando queréis conseguir un elevado rango, entonces vuestros premios como consecuencia de esta buena obra se irán acrecentando. Por lo tanto, como he dicho al comienzo, que cumplir con la recitación del Corán está relacionado con las buenas obras del creyente. Por lo tanto, hay que cuidar las buenas obras, y es una gran responsabilidad que se ha puesto sobre un musulmán, y no solo para cualquier musulmán, no solo sobre su ser se le ha puesto esta responsabilidad, sino que también a las futuras generaciones también se les ha recordado esta responsabilidad. No vaya a ser que uno quede contento que tenemos ese libro cuyo rango es el más mejor, el más alto de todas las leyes, sino que debemos preocuparnos que la ley la apliquemos, y cumpliendo nosotros merezcamos esos premios, y también haciendo ese esfuerzo nuestras futuras generaciones, ellos puedan también cumplir con el objetivo de la recitación. Recuerden que si cada Ahmadi no comprende este punto y solamente estamos contentos que creemos en el Corán, como he leído ahora del dicho del Santo Mesías Prometido, que leer el Corán envía maldiciones sobre estas gentes. Por lo tanto, para librarse del castigo de Allah, para hacer buenas, es necesario hacer buenas obras, es necesario cumplir con las enseñanzas del Corán y ya está. En tanto en cuanto permanezcamos unidos al Corán, no solo tendremos nosotros los caminos de la guía, sino que podremos enseñárselo a los demás. El Santo Mesías Prometido dice que este Corán da la orden del camino recto donde no hay una torcedura y está de acuerdo con las necesidades humanas. Y entre las bellezas del Corán, la gran belleza es que es un como un área perfecta y cubre las necesidades de la generación de Adán. Y el camino recto es el versículo que he leído, que aquella ley que está cerca de la naturaleza humana para lo que ha sido creado el humano, el mostrar esos caminos, proveerle las necesidades, hacerle fácil el camino, que Allah Ta'ala ha dado la capacidad en cada uno. Y cuando dice el Corán Yahdi, significa este camino, hablando más de este tema, el Santo Mesías Prometido dice que el Corán no es un nuevo libro, sino recuerda esa ley que de distintas formas se muestra en el ser humano. Está la ternura, está la paciencia, está el enfado, el contento o la resignación, todas aquellas cualidades que el humano tiene las recuerda el Corán como un libro que recoge todos los tesoros escondidos. De esta forma, el nombre de este libro es el recordatorio para que sea leído y aquellas fuerzas internas espirituales y la fuerza que tiene un corazón pueda ser recordada y extraída. Por lo tanto, Allah Ta'ala, al enviar el Corán, él ha mostrado a Allah Ta'ala un milagro espiritual para que los conocimientos conozca el conocimiento que no tenía constancia de él antaño. Hay que leer respecto al Corán con insistencia. El Santo Mesías Prometido dice que hay que leerlo continuamente, que aquella persona que entre las 700 órdenes del Corán hay uno que rechaza una orden, cierra las puertas de la salvación sobre sí mismo. El camino de la salvación las ha abierto el Corán y el resto son imágenes. Por lo tanto, debéis leer el Corán con reflexión. Tenéis que tener mucho cariño hacia este libro, un cariño que no hayáis tenido con nadie, porque como Allah, dirigiéndose a mí, me ha dicho que al-khairu kulluhu fil Corán, es decir, todas las bondades derivan del Corán, esta es la verdad. Qué pena de aquella gente que dan predilección a otras cosas frente al Corán. Todo vuestro éxito, la fuente del éxito, está en el Corán. No hay ninguna necesidad religiosa que no esté recogida en el Corán. Vuestra fe, o sea, el ser perdonados o premiados va a ser el Corán en la vida futura. Y ahora, no hay debajo del cielo ningún libro que pueda dar la guía salvo el Corán, es decir, no hay otro mediador salvo el Corán. Ahora Allah Ta'ala os ha hecho un gran favor porque os ha dado este libro grandioso. Os digo en verdad, dice el Santo Mesías Prometido, que este libro que tenéis vosotros, si hubiera descendido sobre los cristianos, no se hubieran extraviado. Y este premio y guía que os ha sido dado, si en lugar de la Tora que les dio a los judíos les fuera dado este libro, algunas sectas no hubieran renegado hasta el día del juicio. Por lo tanto, aceptad este beneficio. Querido, es un gran tesoro. Si no hubiera venido el Corán, el mundo hubiera sido un lugar lleno de suciedad. El Corán es aquel libro cuyas cuotas ordenanzas no tienen ningún otro valor salvo las que hay puestas en el Corán. Estas eran las expectativas del Santo Mesías Prometido, de un Ahmadi, y es que todas debemos intentar cumplir las enseñanzas del Corán que nos muestran el camino de la salvación. Es necesario que con un esfuerzo genuino, con un nuevo ímpetu, debemos trabajar. Si nuestra proclama es que en búsqueda del temor de Allah hemos seguido al Santo Mesías Prometido, Allah Islam, entonces el taqwa se encontrará caminando por los caminos por donde caminaron los sahabas. Si nuestra promesa es que nosotros, al aceptar al imam de la época, queremos hacer un cambio importante en nuestras vidas y queremos traer una revolución, en primer lugar debemos primero generar nuestra propia revolución. Tendremos que traer en nuestras futuras generaciones, nuestro ambiente, nuestro alrededor. Deberemos callar las comentarios de aquellas personas que, cumpliendo las enseñanzas de este libro, los que critican al Islam, que tienen solo la preocupación ¿por qué la gente se fija en esta enseñanza, en la enseñanza coránica, para cuya investigación se está gastando mucho dinero en distintos países? Si uno piensa que están buscando la belleza del Islam, por eso está trabajando esta gente, ¿cuáles son las bellezas por las cuales el Islam es bello? Están ustedes equivocados. Se está trabajando para investigar el Islam, para levantar a las potencias que están en contra del Islam, y que no debéis considerar esta corriente como algo minimalista, porque si queréis atacarlo podéis hacerlo ahora, y todo lo que tengáis que hacer, empezad ya. Por lo tanto, hoy es la responsabilidad de los Ahmadis que el Sagrado Corán cumpla en los Ahmadis con su recitación, que nos libremos nosotros, nos salvemos nosotros y salvemos también al mundo. Aquellas gentes que tienen interés sobre el Islam y no se han hecho Ahmadis, hay muchos de ellos que al final, en el encuentro de la Ahmadía, de la búsqueda de la verdad, vendrán en nuestra comunidad. Por lo tanto, cada Ahmadi debe prepararse hoy, cuando las potencias musulmanas están utilizando cualquier tipo de ideador, que hay un ambiente de corruptela. Hoy es más trabajo nuestro de leer con atención el mensaje de Allah Ta'ala. Debemos pensar, reflexionar, meditar sobre lo que pone en el libro, y mucho más que antes tenemos que posternarnos delante de este Allah Ta'ala para que seamos merecedores de esas bendiciones que están ocultas en el Sagrado Corán. Que Allah nos dé la oportunidad a todos de poder meditar.
Allahumma Matt!